Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5. Y como saben, pueden escuchar los capítulos de 35 milímetros en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos los que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Voy a presentar de lleno a nuestra invitada del día de hoy. Es una actriz chilena de larga trayectoria en teatro, cine y televisión. Más de una docena de teleseries, media decena de series. Le contabilizo 7 o más películas. Silvia Novak, bienvenida a 35 milímetros.
Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo, bueno, y con todos, ¿no? Los que nos acompañan hoy día.
Exactamente.
Me encanta tu programa y tú sabes que además te quiero especialmente, así que estoy feliz de estar acá contigo.
Muchas gracias, Silvia, por aceptar la invitación. Vamos a hacer un recorrido un poco de tu historia.
Ay, ay, ay.
Estuve indagando.
Qué terrible.
Y... No, tú ya me estás mirando con cara...
¡Oh, qué susto!
Te quiero preguntar, por me faltó encontrar información sobre tu origen, ciudad natal, primera etapa de la vida. ¿Por qué no nos cuentas un poco? ¿Qué nos puedes contar de ese...?
Puedo contar que soy absolutamente santiaguina.
Ya.
Enamorada del sur, me encanta el sur de Chile.
¿Tienes familiares allá?
Nada, no tengo nada en el sur más que las ganas y el corazón siempre listo para partir al sur.
Ya.
Pero no soy santiaguina, de una familia bastante curiosa igual.
¿Cómo es esa familia?
Esa familia, yo vivía con mi mamá y mis abuelos. Mis papás estaban separados. Mis abuelos llegaron a Chile desde Hungría, de República Checa. Entonces eran personas que venían con una formación distinta. Yo nunca conocí el clasismo, por ejemplo, hasta más grande que lo empecé a ver de afuera. Nunca lo viví, nunca me lo enseñaron. O sea, me criaron con ningún tipo de prejuicio social, que agradezco mucho. Por otro lado, mis abuelos eran muy fanáticos de la ópera, del ballet, de los conciertos. Entonces, en vez de llevarme a ver las películas de Disney en ese momento, porque podría decir Pixar para quedar de más joven, pero no me creería nadie. En vez de llevarme a ver las películas clásicas, me contaban las óperas en la noche como un cuento y al día siguiente íbamos a ver las óperas. Entonces me crié entre el teatro, conciertos, ballet, ópera. O sea, no fue como la formación normal de un niño en ese momento.
De un niño chileno,
claro.
Un entorno más sofisticado.
Claro.
¿Y de tus padres qué nos puedes compartir?
De mis padres, bueno, mi mamá lamentablemente se murió a los 49 años.
Muy joven.
Muy joven, era increíble. Una mujer...
¿Tú tenías cuánto cuando ella partió?
Yo tenía 20 algo. Uy. Estaba con la Camila, mi hija recién nacida.
Sí.
Sí, fue durísimo. Con hija recién nacida y mamá que se está yendo, no fue un periodo fácil, para nada.
¿Y qué le debes a ella de lo que eres tú hoy día?
Yo creo que le debo el sentido del humor.
Ya.
Porque era una persona capaz de reírse absolutamente de todo hasta el último día y eso es fantástico.
Sí, claro.
Espero haber sacado algo de su ternura porque era una persona muy dulce. No sé cuánto de eso tengo, pero algo tengo que tener, me imagino.
Seguro.
Pero eso mi mamá. Mi papá era muy distinto a mi mamá. Era una persona de un carácter sumamente difícil.
Yeah.
Sí, teníamos una relación dentro de todo buena, de mucho amor, pero jodido.
Ya. Yeah.
Sí. Carácter fuerte. Bueno, te puedo contar de ahí una anécdota también.
Por favor.
Sí, por favor. Porque
adelante.
Él no quería que yo fuera actriz. Bueno, eso es bastante frecuente.
Él no quería. Pero mira, esa lucha, esa resistencia.
Pero espérate, po. Resulta que un día... viendo unos cajones, unas fotos, me encuentro a mi padre con un vestido largo y con una peluca, crespa. Entonces yo le dije, papá, o sea, aquí la mente abierta, dime, o sea, fuiste actor, fuiste travesti, aquí hay algo que yo no sé.
Eres un actor frustrado y por eso...
¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento tú usas vestido largo y peluca? Wow. Siendo ingeniero y tan estructurado y con la cabeza tan hipercuadrada que tenía. Yeah. Y fue actor del Teatro Nacional Húngaro.
Mira.
Cosa que tenía escondida para que yo no fuera a pensar o se me pasara por la cabeza ser actriz.
Chuta, ¿y en alguna parte lo comprendiste cuando de repente uno se da cuenta que esta profesión también es compleja o es de...?
A ver, sí, yo entiendo que uno quiere que los hijos tengan estabilidad en ciertos aspectos, ¿no? Porque esta es una profesión en la que a veces uno pasa 2 años sin día libre, efectivamente sin día libre, y después no sabe lo que vas a hacer. Desde ese lado quizás sí, pero después estaba feliz y me iba a ver trabajar y estaba chocho, así que no pasó mayores.
Estamos conversando con Silvia Novak, actriz chilena. Silvia, ¿y de la época del colegio, de la primera etapa de formación?
La dividiría en dos partes.
Ya.
Una que tengo los mejores recuerdos, que fue mi primer colegio, fue el Cambridge College. Colegio muy chico, inglés, muy desordenado, muy alternativo. Había absolutamente de todo.
Ya.
De diferentes pensamientos, de diferentes... absolutamente de todo. Para mí fue fantástico, lo recuerdo con mucho amor. Mi segundo colegio no lo recuerdo con mucho amor.
¿Ya?
Pasé de ese colegio liberal absoluto a un colegio monja del Sagrado Corazón de Jesús.
¿Del Sagrado Corazón?
Sí, del Sagrado Corazón de Jesús, que se llama Universitario Inglés.
¿Hiciste la enseñanza media?
Hice la enseñanza media. Debería mandar saludos, no sé si lo voy a hacer. Pero igual, yo no soy rencorosa.
Pero no tienes que renegar
no,
tu propia historia.
No, yo no reniego de mi historia. O sea, simplemente no tenía nada que hacer ahí. Mientras mis compañeras estaban, no sé, en el recreo algunas iban a misa, yo comía berlines afuera.
Yeah.
O sea, no tenía nada que hacer ahí. Yo soy una persona agnóstica de partida.
¿Y por qué caíste ahí?
Siempre preguntan lo mismo, sí. Te voy a preguntar. Mira, tengo una gran amiga.
Ya.
Yeah. Que a ella la metieron a ese colegio.
Yeah.
Y en mi familia, que eran tan extremadamente liberales, me dijeron, ¿a qué colegio te gustaría ir? Entonces yo dije, al que vaya mi mejor amiga. Entonces me fui con ella a ese colegio.
¿Y egresaron juntas?
Y egresamos juntas, y sí, mis compañeras de ese colegio, nos seguimos juntando, y sí les tengo mucho cariño. Y con los años las he ido conociendo más, y ha sido muy bonito el proceso post-colegio para mí con ellas, porque en el colegio siempre me sentí un poco rara, como un bicho raro.
Perfecto.
Pero ahora nos juntamos, van al teatro, me acompañan a todas las obras que hago y es súper bonito y emocionante encontrarlas ahora, cada
o
vez
sea,
que nos vemos.
¿Conservas amistades solamente del colegio monja, digamos?
Conservo, sí, amistades, cariño. Del colegio anterior también conservo, pero es más difícil encontrarse. Un día nos juntamos a almorzar.
Ya.
Nuestro colegio, que está en la calle Rosal, en el barrio de Las Tarrias, ahora es un restaurante.
Perfecto.
Entonces almorzamos en el kinder, en la sala de kinder la otra vez, fue muy bonito.
¿No te puedo creer que tu colegio estaba ahí?
Mi colegio estaba ahí.
Mira.
Mi colegio estaba ahí. Yo me crié en el barrio Las Tarrias, básicamente.
Mira.
Sí. Así que fue bonito ese reencuentro con mis compañeros ahí. Y curiosamente, en la última obra que trabajé, habían dos personas del Cambridge. La Soledad Lagos estudió en el Cambridge.
Ya.
Y la otra actriz también, la Nicole Gutiérrez, así que... El Cambridge está cerca de mi vida y con mucho cariño.
¿Qué pasó después del colegio en relación a los estudios superiores?
¿Qué pasó después del colegio? Que yo siempre quise y solamente me importaba ser actriz. Entonces, el colegio siempre fue una cosa de paso.
¿Y quiénes fueron tus maestros?
Vale, voy a terminar la historia del colegio porque
sí.
En el colegio no querían que fuera actriz tampoco.
¿Quién no quería?
Directora, inspectora, monjas varias, señoritas varias.
¿Tú andabas por los patios poniéndote vestuario o diciendo yo voy a ser actriz?
No, pero cuando habían conversaciones.
Perfecto.
Y entonces hacían esos como, no sé, esos test. Entonces me decían que yo tenía condiciones para ser abogado, qué sé yo, pero yo quiero ser actriz y listo.
Perfecto.
Y ya había salido una actriz del colegio, lo cual fue un gran desprestigio para el colegio, que fue la Mari Carmen Arrigorriaga, que yo creo que es un prestigio porque es una gran actriz.
Sí, claro.
Entonces que después, pasados los años, volviera a salir otra actriz del colegio, encontraban ellos que era un fracaso.
¿Y qué creen ellos que son
pero
las actrices?
Espérate, vos, me escondieron todos mis documentos.
¿En serio?
Yo pasé a ser como una especie de analfabeta. No tenía certificado de cuarto medio, papeles.
¿Pero a ti te consta?
Me consta porque no había nada. Yo no tenía cómo postular al examen de admisión de la escuela de teatro. Mi pobre mamá, que era un angelito, persiguiendo casi por las playas al ministro de Educación o quien fuera... O sea, logré tener mis documentos el día antes del examen, más o menos, de la escuela de teatro. Cosa que no es lo más tranquilo, pero igual lo di y, bueno, fui el segundo mejor puntaje en esa época. Además, había una escuela abierta y era la única posibilidad de estudiar, que era la Chile.
¿Entraste a estudiar a la Chile?
A la Chile, sí.
Perfecto. ¿Y ahí quiénes fueron tus maestros?
Bueno, había gente muy antigua.
Ya.
Como Pedro Morteiro, Fernando de Besa, Fernando Cuadra.
Perfecto.
Después estaba el Pato Campos también, Enrique Noyes Vanders, para que tú veas lo antiguo que soy.
Mira.
Sí, casi, conocí, claro.
Te mantienes estupendo. No,
y me da mucha risa porque en algún minuto, bueno, yo fui bien amiga del Andrés Pérez, que sí que era bastante más grande que yo, pero igual nos conocimos y trabajé en alguna obra con él y todo. Y en un minuto que hubo un aniversario, creo, de la escuela, nos invitaron a algunos actores como egresados de ahí, como referentes de la escuela.
Yeah.
Y habla un actor joven y dice, bueno, hay una sala que se llama Andrés Pérez, que fue un gran actor, qué sé yo, no, director del siglo pasado. Dije, yo también soy del siglo pasado.
¿Dijeron del siglo pasado?
Sí, no. Del siglo pasado, sí dijeron, sí.
Oye, Silvia, ¿y internacionalizar tu carrera fue un tema, lo ha vuelto a hacer?
Mira, yo primero tuve la posibilidad de una beca en el British Council,
ya.
Pero me enamoré, en fin, son cosas que a uno le pasan en la vida, de lo que me queda a mi hija maravillosa.
Así que, ¿hay que enamorarse o hay que vivir?
Hay que vivir enamorándose, yo creo. El amor es fantástico, pero sí, hay decisiones que son difíciles.
Por supuesto.
Y quizás sí. Si lo evalúo con esta cantidad de años, me gustaría haber tomado esa beca del British Council. Después tuve oportunidad de quedarme en Australia, que tampoco me quedé.
Pero espérame, ¿esa beca fue posterior a la Chile?
Fue como durante la Chile, yo creo.
Ya,
pegadito.
¿Y era para realizar qué? ¿Una suerte de intercambio?
Ya ni me acuerdo. Para estudiar actuación en Inglaterra, no era mala idea.
Sí, claro. Pero estabas enamorada de un chileno.
Claro, estaba enamorada de un chileno, me casé y todas esas cosas que se hacen a veces en la vida.
Que se siguen haciendo, que ya no se hacen.
Claro, que a veces se hacen menos, pero igual, no, sí, yo creo en el amor.
¿Y después Australia?
Y después estuve en Australia, porque tengo familia en Australia.
Ya.
Y nada, y también hubo un minuto que estuve a punto de quedarme, pero tenía a mi hija en Chile. Así que pasé de tener posibilidad de trabajar en Australia, hacer cosas allá, a hacer teleserie al Canal 13.
Perfecto.
Y bueno, es la vida, entonces las agradezco igual, pero las oportunidades que tenía en Australia de hacer cine, de hacer otras cosas, eran obviamente más grandes y con más proyección.
Sí, claro. Silvia, ¿qué opinas?
Hice una película en México también.
¿Hiciste una película en México?
Hice una película en México.
Ah, mira, no me figura por ahí
No está lista. Hablé hace poco con la gente, no está lista. Están en la post.
Perfecto. ¿Y esa peli cuándo fue el rodaje más o menos?
Yo diría que hace un año más o menos, sí.
Ya.
Sí, pero ahí están ahí con algunas cosillas que tú sabes, lo complejo que es hacer cine.
Sí, pues. Sí, proyectos grandes.
Sí.
Cumplir sueños y
sí, no es fácil.
Te toma trozos de tu vida.
Pero igual es muy rico despertarse en otro país y tener un plan de rodaje. Sí, la verdad que es bien agradable.
Qué fantástico. ¿Con actores mexicanos compartiste el
set? Con mexicanos, chilenos, sí, porque el director es un chileno que vive en México hace muchos años.
Perfecto.
Y ha ganado premios él también con una película que se llamaba González. Yo lo conocí acá en el Sanfic.
Perfecto.
Cosa increíble. Y después nos encontramos en México y me dijo, estás acá. ¿Y tú harías una película conmigo? Pero por supuesto, le dije yo, feliz. Así que ahí sí se dio y fue fantástico.
Yeah. Silvia Novak, ¿qué opinas de la televisión de hoy día? ¿Coqueteas con ella? ¿Te llaman como antes? Hiciste mucha televisión. ¿Le ves futuro? ¿Cómo te relacionas con ese formato?
Bueno, en general me relaciono con todo lo que se hace bien y con buena onda. Básicamente los últimos 2 años he hecho cine y teatro. Eso es lo que más he hecho, sin parar. Bueno, nuestra obra, la última que participé, fue elegida en un festival internacional de Mujeres por la Paz también.
Perfecto.
En Colombia. Y he estado haciendo cine de una u otra forma sin parar.
Pero la televisión, ¿le ves futuro? ¿Lo ves un terreno incierto? ¿La calidad de las teleseries hoy día versus las anteriores? ¿Cómo ves eso?
Yo le quiero ver un buen futuro. Porque creo que es una fuente de trabajo no solamente para actores, para mucha gente. Así que espero que sí, que siga funcionando. Ahora, mi hija me dice que su generación casi ya no ve televisión, o sea, no ven televisión. Si quieren ver noticias, se van a un portal. Si quieren ver una serie, van a Netflix, por ejemplo, ¿cierto?
Sí, claro.
Pero todavía hay gente que ve televisión y, bueno, queda mucha gente. Espero que siga así. En cuanto a las temáticas, por un lado, bueno, se han abierto más, por supuesto, porque este país era terriblemente cartucho. Yo me acuerdo, no sé en qué fue, en algún minuto una escena en que dijeron, no, hagámosla de nuevo porque que el personaje salga para ese lado, porque para el lado allá están los dormitorios. ¿Qué le importa en la casa para qué lado están los dormitorios? Entonces, ese a ese nivel de cartuchismo, claro. Yeah. Entonces me encanta que sea todo más abierto, que estén todos los temas. Sí creo que, y no es un reclamo personal nomás, sí, que creo que tendrían que haber más historias como hay en Brasil o en todos los países, de gente más grande. No todas las historias están en los niños, ¿no? En gente muy joven.
¿Tú sientes que sí, que
faltan? Que hay una tendencia a eso,
faltan,
sí,
personajes más...
Más grandes. Yo creo, yeah, que gente más grande tiene más cuentos, más historia.
Sí.
O sea, lo mismo que ha pasado con la misma Gaby Hernández, por ejemplo, en por el supuesto. Mega. Yo creo que ese es un ejemplo magnífico, ¿no? Uh-huh. De lo alucinante que puede ser una mujer, una actriz como la Gaby, primero, que es una mujer maravillosa. Y mucha gente de su generación que podrían estar trabajando también.
Por supuesto. Silvia, ¿cuál es tu criterio para acceder a un personaje? ¿El tema, la credibilidad del director, la agenda, el presupuesto, simplemente trabajar, actuar?
Bueno, todas las anteriores, pero es que es relativo. Uno se seduce, obviamente, por un buen personaje. Uh-huh. A veces tienes que trabajar por las lucas porque se mantiene una casa. Uh-huh. Ahora, cuando calza todo, es ideal, por supuesto.
Sí, claro. Sí. ¿Y has dicho muchas veces que no?
He dicho un par de veces que no, sí. Uh-huh.
¿Y por alguna razón en especial? ¿Cómo vas tomando temperaturas? ¿Sientes...?
Sí, como de intuición, de preguntarse, sobre todo con el tiempo, ¿quiero hacer esto o no lo quiero hacer? Yeah. Y a veces al revés, cosas que he estado a punto de decir que no, he dicho que sí, y lo he pasado fantástico. Así que hace bien soltar.
Sí, claro, sí, absolutamente.
Sí.
¿Perdiste proyectos de cine por estar en televisión tanto tiempo?
A ver, no, es que en ese tiempo que yo hacía mucha televisión no habían tantos proyectos de cine.
Yeah.
Yo creo que empecé a hacer cine después, digamos. No, nunca hubo un problema tan de cruce, excepto un año en que se suponía que yo el primer semestre hacía una serie para TVN y el segundo semestre una película.
Ya.
Yeah. Y, bueno, no sé por qué nunca decidían a mi marido en esa serie y se atrasaba.
Ya. Yeah.
Y finalmente terminé haciendo las cosas juntas, levantándome a las 4 de la mañana para poder estudiar las cosas de la serie, que se hacía en Lo Barnechea arriba. Después tenía que ir a filmar a la Florida la película. Bueno, ahí no tenía que estudiar tanto los textos porque era una sordomuda, pero igual tenía que repasar mi lenguaje de señas.
Por supuesto.
Pero sí, esa vez se me juntó. Pero en general se ha dado todo bastante bien. Y las películas que se han caído por situaciones curiosas. Estuve en un proyecto que era chileno-húngaro.
Ya.
Fuimos a Budapest.
Ya.
Fuimos a ver las locaciones, conocí, no sé, por las bodegas de vestuario, los productores. Y después no nos ganamos los fondos en Chile, por ejemplo.
¿Era una coproducción en
Chile? Era húngaro-chileno.
Chile, ya.
Entonces tú dices, esas cosas son medias raras igual, ¿no? Mm. Que son cosas que tú no te imaginas que se van a caer. Pero bueno, pasa también.
Por supuesto que sí. ¿Cómo ha sido ser madre? ¿Cómo es ese antes y después? ¿Qué nos puedes compartir de...?
Ha sido bien alucinante.
¿Sí?
Sí, porque primero fue una cosa no muy pensada. Yo no fui una persona que me proyectara desde chica en me quiero casar, tener hijos. No, yo quería ser actriz y leía teatro todo el día, veía cine todo el día. Muchísimas películas. Entonces, de repente, como que esta vida más normal, entre comillas, bueno, me enamoré, me casé. Y tener a la Camila fue alucinante, porque ella es alucinante.
¿Cómo bueno, es ella?
Ella es una mujer brillante, rápida de cabeza, muy, muy inteligente, con un sentido del humor impresionante. Es preciosa, además, que no es importante eso, pero es preciosa.
Es cierto.
Yo le digo, es mi Barbie con cerebro. No, es muy alucinante ella. Bueno, es una tremenda actriz, yo creo que no se deja de ser actriz nunca. Uh-huh. Hizo 3 teleseries. Después fue animadora del Discovery Kids también.
Perfecto. ¿Y tú la apoyaste?
Yo la apoyé. Al principio me dio un poquito susto, porque era muy chiquitita. Pero alguien me dijo, mira, si es como un hijo que le gusta jugar tenis.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿cómo le vaya a decir no? Y la vi feliz, por supuesto que puse millones de condiciones. No me tienen que haber querido mucho en ese momento. La cuidé mucho.
Perfecto. Pero no le ibas a decir que no, porque además ya tu padre te había dicho que no, de
sí,
alguna manera.
Sí, pero era, piensa tú que no sabía leer ni escribir. Yo le leía las escenas y se las aprendía al tiro. Y no, fue muy, muy bonito, la verdad que fue muy bonito.
¿Y los productores que tenían que entenderse contigo para...?
Tenían que entenderse.
¿Tú eras su representante?
Era su representante y su cuidadora, porque de repente me llamaban, ¿puede ir al matinal? No, tiene clases, ¿cachai?
Perfecto.
Oye, pero ¿sabes qué? La noche estamos invitados en Estelar, que les vaya fantástico, la Camila se acuesta a las 8. O sea, no
fue. Ah, ya. Yeah.
No, la protegí muchísimo.
Ya. Yeah.
Muchísimo,
¿Y eso fue bueno, digamos,
sí,
para efectos, quizás en términos personales sí, pero para efectos de proyección en el tiempo, de o su visibilidad, o empezaron a encontrar, no, esta niña lo hace fantástico, la mamá un poquito complicada?
No, porque todos me conocían a mí, que yo no soy complicada por complicada, que sí, lo hacía por cuidarla a ella.
Por supuesto.
O cuando me decían, ponte tú, sácala antes de clase, ¿qué importa que pierda las últimas 2 horas de, no sé, de castellano? Es que el punto no es que pierda las horas, ni siquiera las de gimnasia. El punto es que para un niño chico que lo saquen antes del colegio una banda de TVN no es bueno para su cabeza.
Perfecto.
O sea, yo me preocupé de su cabeza, no de que se proyectara como actriz. Si
Perfecto.
Se quería proyectar como actriz, iba a ser una decisión de ella en el futuro.
Perfecto.
Pero no quedó con tranca por haber estado en televisión. Y en eso yo estoy muy contenta.
Sí, eso es harto mérito tuyo.
Porque hay de repente niñitos que se ponen bien monstruitos y padres también que los manejan.
Sí, claro.
Como que fueran una industria.
Qué duro, pero qué cierto.
Pero es verdad, sí.
Silvia, ¿series o teleseries?
Bueno, yo he hecho mucho más teleseries, pero sí, me gustan quizás más las series.
¿Sí?
Claro, hay más tiempo. Me gustan las cosas bien cuidadas. No digo que una teleserie no se pueda hacer bien cuidada, pero mientras más tiempo hay, mientras mejor es el guión, mientras más calidad hay, me siento mucho más atraída a los proyectos, por supuesto.
Perfecto. De algunas de las series, te puedo preguntar en las que has participado, por si tuvieras algo que recordar
ya,
o compartir.
A ver, si el alemán me lo permite.
A ver,
Don Alzheimer.
Compusiste un personaje que se llamaba Nora en esta serie que se llamaba La vida es una lotería de TVN.
Ah, sí, pues ese personaje. Bueno, hice varios capítulos, pero lo pasamos muy bien.
Ya.
En ese trabajó hasta el Marco, que era el director.
Perfecto.
El Marco Enríquez, que hacía un travesti.
Ah, sí.
Sí.
Actor y director.
Sí, hizo un travesti muy genial, lo pasamos muy bien ahí. Yo hacía un personaje de una mina absolutamente tonta, lo pasé chancho.
¿Ah, sí?
Sí, era como toda totalmente. No voy a decir en quién me inspiré porque sería una maldad muy grande, pero me tocó una vez, no, sin nombrarla,
yeah,
compartir camarín en el canal con una chica muy famosa.
Ya.
Yeah. Ay, me dijo, ¿tú eres la actriz? Sí, le digo yo. Me dijo, yo estoy a cargo de la tómbola. Ya, le digo, si era como la época
como del
Mundial de Fútbol.
De
no, la tómbola que sacaban números.
Para,
no sé, había una rifa de algo. Ah, qué bueno, le digo, estás a cargo. Sí, mira, yo tomo la tómbola, así la agarraba con las dos manos. Le doy vuelta, abro la tapita de la tómbola, saco un numerito y se lo muestro a la cámara. Pero ese numerito no es, va al agua. Después de esta conversación, que era como una operación a corazón abierto, así muy
sí, claro,
de alta cosa intelectual, en esa persona me inspiré para hacer ese personaje y lo pasé fantástico.
Oye, ¿y de una Ignacia en Los Simuladores de Canal 13? ¿Te acuerdas?
De esa me acuerdo menos, pero por Dios que escarbaste harto. Lo que sí me acuerdo es una anécdota de esa.
A ver.
Que estábamos trabajando con el Roberto Poblete y estábamos con un tigre, y el tigre lo mordió al Roberto y le sacó un pedacito de pierna.
No te creo.
Sí. Eso me acuerdo. Yo que eso fue, eso marcó más.
Es como
que,
inolvidable
sí,
eso.
Sí. Y era, ¿quién más? Creo que era señora del Goich, si no me equivoco, el Alejandro Goich, que le tengo mucho cariño. En
sí.
Me estoy acordando de a poco, me está llegando sangre al cerebro.
Oye, y
esto está bueno.
¿Varios personajes en Infieles?
Bueno, sí, todos con ropa, sí.
Todos con ropa. Y lo subraya y lo deja bien claro.
Claro, pues.
Y había una Ana María en un proyecto que se llamaba El Nuevo. No sé si te acuerdas de TVN.
Bueno, ese fue el proyecto. Eso partió, estábamos haciendo una película nosotros que se llamaba Limpia Piscina.
Sí, ya te voy a preguntar por ella.
Pero estábamos en eso cuando el director de la película me dijo, ¿sabes qué? Hagamos un proyecto para el CNTV. Y a la hora de almuerzo como que hicimos una especie de teaser, piloto, no sé.
Ajá.
Y bueno, y resultó El Nuevo y le fue fantástico. El Nuevo es la serie que te conté que después se fue corriendo, porque no sé por qué le hicieron casting a todo Chile para ser mi marido. Y nadie les parecía, nunca entendí. Son esas cosas que uno no entiende, pero lo pasé increíble con ese equipo de gente. La verdad fue una experiencia muy, muy, muy buena.
Y por último de las series, Lo que callamos las mujeres, varios personajes.
Varios, unas malas, pero del terror.
Del terror.
Del terror y en otros también. Me tocó hacer, no fue Lo que callamos las mujeres, ¿en cuál fue? Bueno, en alguna que dirigió el Gastón Roca antes, otro telefilm, me tocó hacer una mina que era bipolar, alcohólica, se metía con los pololos de las hijas. Me han tocado hacer personajes feroces. Me gusta.
Pero tú no eres feroz, no. Entonces puedes explotar todo eso en el set
me
o en
encanta,
el escenario.
Me encanta.
Estamos llegando al final del primer bloque. Estamos conversando con Silvia Novak sobre su origen, sobre su historia, también sobre toda su experiencia en televisión. Y a la vuelta, en el próximo bloque, vamos a conversar de las películas en las que ha participado. Vamos a un pequeño corte y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5. Pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con la actriz chilena de teatro, cine y televisión, Silvia Novak. Nos estaba contando de su historia personal, familiar, y también hablamos un poco de la televisión. Silvia, vamos al cine.
Vamos al cine siempre, bueno, ir al cine, sí.
Oye, debutaste el año 2002 en una película que se llamó El fotógrafo,
claro.
De Sebastián Alarcón. Sí. Pero fue un personaje el que compusiste porque en los créditos por ahí aparecías como haciendo la voz de Marina.
No, era un personaje, era una prostituta.
Ya.
No sé qué habrá pasado en los créditos. Era amante del Pesutich, creo, si no me equivoco. Porque ya son tantos años y tantas cosas que he hecho. Me pasó el año pasado.
Ya.
Que me dieron como un premio a la trayectoria en un festival de cine en Valparaíso, en el Diva Film Fest.
Me acuerdo.
Oye, y empiezan con esto y empiezan a mostrar imágenes que yo no me acordaba. Quiero ver cosas. Porque uno se olvida. Si uno hace las pegas.
Por supuesto. Van quedando a más archivos.
Van quedando y uno se pasa a otro personaje. Y lo que te contaba un poco antes, en nuestra pausa.
Sí.
Hice una película una vez en Temuco. Después me llaman, conferencia de prensa en Temuco, avión, me van a buscar todo, una sala llena de gente. Me siento ya todo. Y de repente empecé a... ¿Cómo se llamaba el personaje en esta película? Ojalá que no me pregunten el nombre. Porque uno se va olvidando.
Sí,
vaya
claro.
Haciendo las pegas y te olvidáis. Pero sí, esa fue la primera vez con el Alarcón.
¿Y cómo llegaste a ese proyecto? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo cómo me llamó. No,
ya.
No, me llamaron.
Perfecto.
Me acuerdo que corrí mucho para hacerlo porque estaba haciendo teatro. Me fui casi vistiendo en el taxi después del rodaje para llegar a hacer una función, no sé, a los Andes, alguna otra parte por ahí cerca, en la región.
¿Y viste la película?
Vi la película, pero son muchos años atrás, sí.
Yeah.
Sí.
Después de unos años, un par de años después, el 2004, interpretas a una bailarina en la película Cachimba.
Sí, pero era
Silvio
Cayosi. Sí, el Silvio me llama y me dice, tú bailas tango, milonga, no, le digo yo, pero puedes aprender.
Ya.
Ya le dije yo, feliz, me encanta bailar. O sea, a mí que me den clases de lo que me den, feliz. Lo hace muy bien también.
¿Y cómo fue trabajar con él?
Fantástico, me encanta el Silvio. Hemos compartido mucho. Hemos sido jurados juntos de festivales de cine.
Perfecto.
Así que muchas comidas y conversaciones con el Silvio. El Silvio es un hombre fantástico.
Tiene muchísima experiencia.
Muchísima experiencia. Y después, de hecho, de la última vez que fuimos jurados juntos,
ya.
Lo pasamos muy bien. Recorrimos todos los restaurantes ricos de Valparaíso, porque él también es muy bueno para comer cosas ricas.
Sibarita.
Sibarita absoluto, y sabe mucho de vinos, que tú sabes que yo de vinos no sé mucho, pero igual le escuchaba toda su historia de los cuerpos, de las piernas y de las cosas del vino.
Perfecto, de las piernas del vino.
De las piernas, tienen piernas, tienen cuerpo, tienen unas cosas muy... El vino tiene mucha cosa, el vino.
Y además no, en este país el vino
no
es tan bueno.
No es un líquido, además, y él sabe mucho, además. Y después pasó, al rato después, que lo pasamos increíble, recorrimos todos estos restaurantes maravillosos, y nos encontramos con mi hija que se había quebrado una pierna en una clínica y su señora que estaba grave en ese momento.
Wow.
Así que la vida con el Silvio nos ha unido por diferentes lados. Pero sí, trabajar con él siempre feliz.
3 años más tarde fuiste la mamá de Magda en una película que se
Normal con Alas.
De la Coca
Gómez, qué adorable ella.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Alguna anécdota que compartir?
No, buenísima también, bien antigua, pero también lo pasamos muy bien, muy bien. Fue entretenida. La Coca es un ser adorable.
Uh-huh.
Y genial que se lanzó con su película, lo hicimos entre gente cercana a ella en ese momento y lo pasamos muy bien haciéndolo.
Súper. Y después trabajaste en el largometraje Teresa, en el rol de Sarah Huebner.
Sí, que existió todo, los personajes reales, todo.
Sí, claro, la peli de la Tatiana Gaviola.
Justamente, sí.
¿Cómo, qué nos puedes
muy
compartir esa experiencia?
O sea, hacer una película de época es lo máximo. Me acuerdo que filmamos en el barrio Concha y Toro. Muy entretenido. Lo pasé muy bien también haciendo esa película, que después me llamó, creo que se llama César Parra.
Ya.
Que también la semana pasada me llamó para entrevistarme en esta radio y yo no pude, lamentablemente.
Ya.
que si alguna vez quería ir como a conocer dónde estaba la tumba de ella. Él estaba súper informado, más que yo, del personaje.
Perfecto.
Al final no lo hice. La verdad que yo reconozco que los cementerios no me son atractivos, quizá porque uno va a pasar tanto tiempo ahí después.
Depende.
Que prefiero quedarme en este lado, digamos.
Depende, también existe la cremación.
Sí, pero todas las alternativas son un poco terribles. Tengo mala relación con la muerte.
Sí, ya,
pero
te voy a preguntar.
No, ni, terrible.
Oye, y después pasaron un par de años y te vimos componer a Ingrid en el Limpia Piscinas.
Sí, pues.
¿Alguna anécdota de ese proyecto?
Bueno, ahí estaba casada con el Pablo Zúñiga, uh-huh, que estaba muerto, que se le aparecía Limpia Piscina. Era un personaje que tenía esa cosa romántica con su marido y media empastillada también, después que se le muere el marido, queda media ida, media loquilla. Me gusta hacer que sean los personajes bien variados.
De acuerdo.
Bueno, y de ahí salió la serie después del nuevo también, con ese grupo de gente.
Perfecto.
De Limpia Piscina.
Y en ese sentido, como que tu abanico es bien amplio a los proyectos a los que te sumas, sí. No hay un prejuicio, digamos.
No, todo lo contrario, tipo. Yo agradezco.
Ya.
Agradezco, y eso, y en teatro especialmente me he preocupado que eso pase. O sea, si hago una comedia como la que hicimos, bueno, con la Bego Basauri, sí, la Peca, la Paulsen.
Que era monja.
Que era una monja jalera, lesbiana. Sí.
¿Algo más le faltó?
Algo más le faltó, tenía bastantes más características. Pero yeah, para mí fue muy entretenido, porque yo nunca he jalado, entre aprender a hacer los motes, después terminé experta, que la alita de mosca y todo. Puedo hablar de motes, pero nunca en la vida he probado la cocaína.
Perfecto.
Pero era un personaje de comedia desatado, totalmente. Estaba basada en la primera película de Almodóvar, Entre tinieblas.
Perfecto.
Entonces, después de hacer una comedia así, pasé a hacer una obra súper profunda sobre lo que es la vida de las mujeres, que partió la Soledad Lago escribiéndola en base a lo que ella escuchaba de los femicidios.
Yeah.
Entonces, eso yo lo agradezco mucho, porque nunca me he permitido encasillarme. Si hago una comedia, la hago. Me encanta hacer comedia, más no me cuesta, me divierto.
Sí.
Y me encanta hacer personajes profundos, serios, que me signifiquen trabajo, desafío, esfuerzo.
Perfecto.
Entonces, encuentro que esa es la gracia de esta pega, además, no hacer siempre lo mismo, hacer cosas diferentes.
Sí, claro.
Sí, y de hecho ahora estoy en un proyecto con otra monja para un largometraje que se llama, ya me voy a acordar el nombre, que es con el Jorge López.
Perfecto. ¿Con Jorge López Sotomayor?
Claro. Es una película de época.
Perfecto.
Santas Peregrinas, que el guionista es Eduí Tijerina, que es un mexicano que ahora vive en Estados Unidos, está haciendo películas en Estados Unidos, que fue el guionista de Cantinflas y de un montón de películas. Que él viene siempre al Festival de Cine de Lebu, así que ahí nos conocimos,
sí,
todos.
Ya te voy a preguntar por ese festival. Y más tarde, eres parte de la película comercial más vista del año 2014.
Así es.
Fuerzas Especiales, siendo la mamá del Cabo Arriagada.
Claro, eso, la mamá del Cabo Arriagada. Después terminé siendo polola del compañero.
¿Qué tal es esa película? ¿Qué nos puedes comentar?
Esa película, primero dije, ¿qué voy a hacer ahí? Después acepté y lo pasé increíble.
¿Dudaste?
Dudé un segundo, porque a veces uno está rodeado. En los minutos en que trabajo con mucha gente cabezona.
Ya.
Alguien me dijo, pero ¿cómo tú? Bla, 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 bla. Y después otra amiga directora también me dijo, oye, o sea, al fondo nunca hay que mirar en menos ningún género. Yo nunca lo he mirado en menos tampoco. Uh-huh. Y estoy feliz de haberlo hecho. Tremendos compañeros. Freire, Salina, La Loreto, el director José Miguel Zúñiga, estoy trabajando, sí, con él también ahora en una película de terror.
Perfecto.
Entonces, no, lo pasé muy bien. Sí, quizá había un leve prejuicio mío, un poco en esas mujeres como grandes, que les gustan como los más chicos, ¿no? Esa cosa como de...
¿Te enredaba?
No, yo me quedé, me sí. Porque, o sea, mira, la historia era que mi hijo, en la primera escena,
¿ya?,
pobre, lo mataban. Que era Leyal Meyer, que es un actor, sí, encantador también, muy buen,
sí,
actor.
Sí, lo ubico, muy simpático.
Un encanto compañero.
Sí.
Y le encargaba a Freire, el Sergio Freire, que por favor cuidara a su mamá. Entonces él se iba a vivir con la mamá y se enamoraba y terminamos pololeando con el Sergio Freire. En la película, obviamente, porque eres pareja de una gran amiga mía, de la Mali.
De la Mali Jorquera.
Sí, sí, que yo los adoro los dos muchísimo.
Perfecto.
Así lo pasamos bien.
Silvia, y de los proyectos recientes, Queen Elizabeth en circo, dirigida por Orlando Lüber.
Ah, sí, bueno, a mí me tocó aprender lenguaje de señas, fue una experiencia increíble. O
sea, cuéntanos un poco cómo te acercaste a eso, cómo llegaste a ese proyecto, porque además circo es una película muy reciente.
Sí, es reciente.
Recién está como probando audiencia.
Sí, necesita distribución. Bueno, es un tema del cine chileno.
Sí, pues, ¿la viste?
No menor, sí, la vi, me encantó. Que yo encuentro que Orlando es genial. Sí. Sus trabajos son tan...
El mismo director de Taxi para Tres.
De Taxi para Tres, sí. No, él es un tremendo, tremendo director, guionista.
¿Y cómo era Queen Elizabeth?
No era Queen Elizabeth.
Así figuran los créditos de la película. Yo dije, esto es
voy
genial,
a tener que pedir ahora a un neurólogo, no sé, algo voy a tener que hacer. No, pero sí, me tocó aprender, como te digo, el lenguaje de señas.
Ya.
Cosa que después, claro, al momento de editar la película, no solo mi personaje, muchos de los personajes que eran muy interesantes fuimos quedando más reducidos porque quedó, parece que muy largo el primer corte.
Yeah.
Y se concentró más en los personajes de Iván Álvarez y de Farías, que eran los protagonistas.
Perfecto.
Así que muchas de mis frases que estudié durante horas no estaban en la película, pero fue una gran experiencia. Es muy lindo. Ahora a mí en general me gusta trabajar muy de adentro, entonces el ser un personaje que no puede expresarse a través de la voz... Es muy enriquecedor y la película es preciosa. Muy bonita.
Silvia, y de los proyectos, 2017, 2018, por ahí hablaste de esta película de terror, otro proyecto con Jorge López Sotomayor.
¿Qué nos puedes compartir? En este momento hay como 7 que están ahí.
En desarrollo.
En desarrollo por algún lado, que espero que vayan cayendo.
Vayamos contando algunas cosas.
Las que se pueden ir contando.
Por supuesto.
En enero trabajé contigo.
Sí. Hicimos una película juntos.
Claro, que siempre compartir contigo es maravilloso. Así que,
linda, muchas gracias.
Absolutamente.
Igualmente, recíproco.
Bueno, de ahí, anteriormente hice la película Libertad.
¿Ya?
La película Libertad, que fue la ópera prima de Ariel Rafalovsky.
¿Ya?
Que fue una valentía enorme, una película súper difícil, dura, en la cárcel, con escenas súper fuertes.
Wow.
Ahora, como película chilena, estuvo una semana en cartelera, no fue toda la audiencia que se esperaba, lamentablemente, y ahí quedó, digamos, pero igual está.
¿Qué te tocó hacer ahí?
Era la mujer de Julio Milostich, yeah, que era un empresario, así. Mira, era media malula yo, en realidad, media chueca, le ponía el gorro, qué sé yo. Bueno, algunas cosillas de esas. Después que fue a Libertad, después era contigo. Después, bueno, está la de Ahora contra el Demonio.
Ya.
Que está haciéndose en este momento.
¿Eso es terror?
Es terror.
¿Ya?
Es terror, terror total. Y parece que está basada en una historia verídica. Escuché a alguien el otro día. Le voy a preguntar bien al José después si están así.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y lo de Jorge López Sotomayor, qué es lo que es?
Es una película de época que prefiero ni hablar mucho mientras ya él no la empiece a hacer. Después hay otros proyectos con Gustavo Letelier, que es el mismo director de esa película que era coproducción con Hungría,
ya,
que se cayó Chile, pero ahora está con varios proyectos, me ha mandado unos guiones bien interesantes. Tengo una amiga argentina que vive en Chile, Marina Lande, que ella fue directora de La Nani, hizo mucho sitcom.
Perfecto.
Que también escribe muy bien, una mujer brillante, inteligente, profunda, o sea, realmente fantástica.
¿Están en desarrollo en algún
tiene
conjunto?
Tiene como varios proyectos muy interesantes que tiene que financiar, el punto no menor, pero los proyectos son buenos porque ella es brillante.
Perfecto.
Así que espero que alguno de esos funcione también. Y no sé cuál se me puede estar olvidando, pero...
Silvia, y respecto al cine Lebu, porque te he visto muy vinculada, me gustaría que... ¿Por qué no nos cuentas y le cuentas a nuestros auditores respecto a cómo es esa organización, ese proyecto y de qué manera te has hecho parte?
Bueno, en general, yo hace muchos años empecé a ser parte de festivales de cine. Me empezaron a invitar.
Ya.
Como presentadora, como actriz, como jurado. Y después me fui haciendo parte de los festivales, al de Viña, que he ido muchas veces, el del Diva Film Fest, este de Valparaíso, de la diversidad también, durante muchos años, un festival maravilloso. Y al de Lebu, en algún momento me encontré con Claudia, que es la directora, tremendamente empeñosa, lo que ha hecho es increíble, ella y su marido también trabajan junto, Gonzalo.
Perfecto.
Y me dijo que habían dado una película mía un año y que, pucha, qué pena que no fuiste ese año. Entonces le dije, bueno, para la próxima será, la próxima me invitó y me encariñé mucho con el festival, con la gente. Es que además tiene una cosa muy especial, que es realmente llevar el cine a lugares donde no hay sala de cine, donde es público que no está acostumbrado a ver cine.
Perfecto.
Y se hacen. talleres con niños. Los niños hacen sus películas. Son niños de diferentes... De repente, niños, qué sé yo, de lugares apartados, que no tienen ninguna relación con el cine. Hacen sus cortos, y los cortos son maravillosos, son emocionantes.
¿Y cómo? Y bueno, hay mucha gestión, me imagino.
Mucha gestión de la Claudia Pino y del Gonzalo Freire y todo su equipo. Son maravillosos.
Sí, claro. Sí. Y de pronto me contaste que incluso tienen la posibilidad de invitar alguna suerte como de celebridades del mundo del cine.
Siempre. Bueno, este año bueno estuvo el Eduí Tijerina, que es el que te cuento yo, el guionista que está ahora en Estados Unidos.
Perfecto.
Segundo año que viene. Viene siempre Linda, que se me olvida el apellido, Olgen, pero ya, Linda.
Perfecto.
Linda, que está a cargo de los cortos de los Oscar.
Sí.
Entonces los vemos siempre antes nosotros, los cortos, que vimos El Oso ahí, antes que se ganara nada.
Ah, mira.
Y las películas de este año que fueron alucinantes, que te las comenté, pero realmente de un nivel increíble. Vino la directora de Shrek también.
Perfecto.
Siempre viene gente muy importante al cine de Lebu. Y es esta gente de todas partes del mundo y de nuestro país también, por supuesto, compartiendo con las comunidades indígenas, con las comunidades locales. Es muy, muy, muy precioso el trabajo.
Qué interesante. Incluso, bueno, ¿esto sucede en Lebu?
Ah, sucede primero en Concepción, después ya. Nos vamos a Cañete y termina en Lebu.
Ah, mira.
Y lo otro que es muy bonito, que todos los años con los actores que estamos ahí, se hace un corto.
¿Cómo así?
Un corto. Todos los años se hace un corto con los actores que estamos, ya que estamos ahí.
Pero,
todos,
perdón,
corto.
Previo al festival
no, lo
se envía el guión.
No, entre medio del almuerzo.
Pero es como una especie de, making of.
Es como una especie de humorada, pero muy buena. De muy buen nivel. Este año se hizo uno precioso.
¿Pero hay personajes?
Pero por supuesto, por favor, ¿qué te pasa? Este año hicimos un poema.
¿Ya?
De Gonzalo Rojas, si no me equivoco, porque se me van los nombres a veces, que él es de Lebu, que es un...
Ya, pero lo empiezan a
el Memo Bravo lo dirigió.
Perfecto. Y lo preparan a priori, o sea, te puede llegar las líneas.
Estábamos
o el
ahí,
contenido.
Llegamos a un lugar a almorzar y me llama el Memo y trabajarías en mi corto, por supuesto. Estaba Carlos Caspar, que es un tremendo actor argentino, lo incorporamos.
Rodando en Concepción, en Cañete, en
pero
Lebu.
Por supuesto.
Perfecto.
Y un actor que ha trabajado, no sé, con Robert De Niro, Robert Duvall, hace una gente increíble y estaba ahí con nosotros, que un ser humano además maravilloso, Carlos, maravilloso.
¿Y cómo culmina la experiencia? ¿Lo exhiben?
Sí,
¿alcanzan a verlo ustedes?
Lo alcanzamos a ver, se exhibe en la clausura.
Ah, perfecto.
Y también en las réplicas en Santiago, que este año fueron en el GAM y la Estación Mapocho, también se mostró y quedó re bueno.
Eso te iba a preguntar, porque me di cuenta que había una versión aquí en Santiago.
En Santiago, sí.
¿Y eso en qué consiste?
Se muestran algunas de las películas ganadoras en las diferentes categorías, algunas de las que participaron también internacionales, como las del Oscar.
Perfecto.
Y también, bueno, tienen muchos convenios y relaciones internacionales, Lebu, con Guatemala. Ahora vino la directora de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños también.
Perfecto,
estuvo
de Cuba.
De Cuba. También estuvo acá, bueno, como te dije, de Guatemala. Con Argentina se hizo un convenio que yo estuve a punto de ir, que es una de las cosas que más lamento de no haber podido ir en esa oportunidad, porque era con la escuela de Liceo Subiela. Yo a Liceo lo conocí mucho, a él, a su señora, y hubiera sido la última oportunidad de verlo, porque después falleció, que me impactó muchísimo. Tremendo, tremendo ser humano. Así que lamentablemente no pude ir cuando firmaron ese convenio.
Silvia Novak, te quiero preguntar por Chile Actores. Eres miembro, para los que no saben, ¿qué testimonio puedes dar de esta corporación de actores de Chile?
Un testimonio de un profundo amor, trabajo y compromiso. En el que yo partí, fui directiva al principio, yo creo que muchos años, dos veces o tres veces, trabajando en un rinconcito, en un escritorio, las primeras directivas. Después esto fue creciendo, hasta tener esta casa maravillosa con La Esperanza, que lo ha hecho increíble. El trabajo de Chile Actores es un orgullo para todos los actores chilenos, sin lugar a dudas.
¿Qué nos puede opinar respecto al cine chileno de los últimos 10 años? Así como...
Creo que como cosa importante es más ayuda en la distribución. Yo fui parte del Consejo del Audiovisual.
Yeah.
Y más de alguna vez propuse, aunque nosotros la verdad que no cortábamos mucho, podíamos proponer, pero no, que hubiera una sala, y sigo pensando que es fundamental, una sala que sea exclusivamente, quizás no solo para cine chileno, sino para cine hispanoamericano o latinoamericano.
Yeah.
Porque las películas, como tú sabes, se dan una semana. se empieza a correr la voz que son buenas, pero ya si no fue la gente el primer fin de semana y no se llenaron las salas, las sacan. Yo creo que ese es el problema grande que hay en este momento de distribución.
Absolutamente.
Ojalá lograran... Mira, incluso una vez en un festival que estaba, llegó un director que era boliviano. Era un cabro chico, muy joven, con su mochila, venía en micro, en bus de Santa Cruz de la Sierra.
Ya.
Y venía de grabar todo el día, dije, voy a descansar un rato, pues me incorporo al festival. Me dijo, vas a ver mi película a las 3, eran como 20 para las 3. Ya, le dije, vamos. Era estupenda. O sea, ¿cuántas películas latinoamericanas estupendas sí. No tenemos oportunidad de ver?
Quedan ahí en el escritorio.
Quedan en el escritorio.
Silvia, ¿hobbies, quehaceres ajenos al mundo del arte que te gusta?
Yo creo que mis hobbies están muy relacionados a mi actividad. Me gusta la danza.
¿Te gusta la danza?
Sí.
¿Y tomar agua?
Y tomar agua, por supuesto. Y soy vegetariana.
¿Y la danza es tu deporte?
La danza para mí es mi motivación. Me evita, yo creo que hasta el psiquiatra, porque te da energía, da alegría de vivir. Va. Además, sentir que uno siempre está aprendiendo. Siempre. Me encontré alguna vez con una compañera con la que tuve algunas clases, en algún minuto cuando yo era una, no sé, veinteañera. Y me dijo, ¿te acuerdas todas las cosas que hacíamos? Y yo, pucha, dije, ahora hago mucho más cosas que antes. Estoy bailando mucho más ahora y mejor ahora que lo que pude haber bailado antes. Entonces, estamos en la escuela de Lugo Urrutia, que es un tremendo bailarín, coreógrafo. Esto partió con la Loren Prieto, que es mi gran amiga, uh-huh. Y queríamos bailar. Y el Hugo nos agarró y dijo, ya, démosle. Y han pasado muchas colegas entre medio. La Lore Capetillo pasó por ahí, la Nato Aragonese.
Hay algunas que desertan.
La Cata Martín. Es que más que desertar, de repente, no sé, pero la Lore Capetillo está con...
con harta pega,
en la mañana,
radio.
A esa hora.
Ah, perfecto.
Yo he tenido que faltar a veces 6 meses a clase. O he ido una vez al mes esos 6 meses, pero no dejo de ir, ¿me entiendes?
¿Con qué frecuencia son esas clases?
Son 3 veces a la semana.
Ya. Ah, bastante seguido.
Bastante seguido. No siempre uno puede ir.
Silvia, te quiero preguntar, ya lo citaste en algún minuto, pero te quiero preguntar por el tema de la muerte.
Ay, no, me carga la muerte, le tengo terror.
¿Y no sientes que es importante relacionarse con la muerte, asociarla un poco más, integrarla a la vida?
Yo creo que en general yo soy bien buena para enfrentar todo, pero a la muerte le hago el quite. Le hago el quite porque le tengo mucho susto. Puede ser porque no tengo ninguna creencia religiosa, que eso debe ayudar. Seguramente él cree que se va a ir al, no sé, al cielo.
A alguna parte.
Y le van a tocar los violincitos, los angelitos, es más motivante.
Pero es porque has tenido malas experiencias con la muerte, como esa muerte prematura de tu madre.
La muerte de mi madre a los 49 años, claro. Fue terrible.
¿Pero te da más temor tu propia muerte o la muerte de los otros?
Todas juntas.
Todas juntas.
Claro, perder a la gente que quiero y sí, me gusta la vida, me encanta.
Sí.
Me encanta.
¿Y dónde te ves en la etapa final de tu vida, los últimos momentos de tu vida? ¿En un escenario, en el set, viajando, frente al mar, con tu hija y quizás en algún nieto? ¿Dónde te ves?
Uy, con todas las anteriores. Me veo saliendo de ensayo.
Yeah.
No, saliendo del set, de filmar.
Ya.
Para ir a ensayar y después tener función. O sea, me veo activa.
Perfecto.
Y después arrancándome el fin de semana. Por supuesto, me encantaría con mi hija, si tengo nietos, fantástico. Y con alguna pareja entretenida también.
Por supuesto.
De todas maneras.
¿Y el tema de la pareja es algo que te preocupa, te inquieta? ¿Llegar a la tarde de la vida acompañada, terminar mirando la vida de a dos?
Es que yo ya no tengo idea cuál es la tarde de la vida, porque cuando yo era chica...
Ya.
Me decían que el mundo se acababa el año 2000. Entonces yo decía, al año 2000 yo voy a estar, no sé, casi llegando a los 40, voy a ser una anciana. Entonces, no, ¿qué me importa que se acabe? Entonces, a medida que pasa el tiempo y tú te das cuenta que la vida cada vez es activamente mejor. No sé, no, ¿cuándo se termina la vida? O sea, yo veo gente... Yo fui al cumpleaños 90 de la Carmen Barro.
Perfecto.
Y al día siguiente se iba a grabar a las 7:30 de la mañana. Entonces, yo creo que la vida dura... bien todo lo que uno dura y quiere que dure bien.
De acuerdo.
En cuanto a un compañero, soy bien independiente.
Sí.
Lo reconozco, lo que no significa que no sea súper regalona y regaloneadora. Llevo muchos años sin pareja y creo que sería bastante bueno si alguien califica a estas alturas que llegara. Sí, me gustaría. Sería un buen momento.
¿Qué te falta por hacer?
Trabajar mucho más, hacer mucho más personajes.
Sí.
Que hagamos más películas juntos.
Ea.
Ea.
Bueno, dijiste que eras agnóstica. ¿Hay algo después de la muerte?
No sé.
Ya.
No sé, pero al mismo tiempo creo que puede haber. Creo en las energías. He tenido algunas experiencias ahí media extrañas también. O sea, sí, creo que hay algo, pero no tengo idea cómo es y uh-huh. no tengo ningún apuro en saberlo.
¿Tienes fe?
En el amor, en la amistad, en las energías, sí. En el Dios de barbita que me enseñaron en el colegio, no.
Perfecto. ¿Y vas al
bueno,
cine?
A lo mejor se afeitó, el caballero no sabe.
¿Vas al cine o ves Netflix?
Voy al cine, veo Netflix, todo, pero el último tiempo no he tenido nada de tiempo. Ha sido un correr trabajando Ajá. que lo agradezco también.
¿Dirigirías una película?
No dirigiría una película. No, para nada. Me encanta el cine, amo el cine, pero encuentro que como actriz puedo dar mucho en el cine, pero como directora no me siento capaz. O sea, siento que es un mundo distinto, después de conversar con la gente que ha dirigido cine, de largas conversaciones con el mismo Orlando. O sea, creo que hay que saber muchas otras cosas, otra cosa dirigir cine. Es distinto actuar.
¿Y cuando parta Silvia Novak en un cementerio o las cenizas al mar?
Ay, no, que me embalsamen como al Walt Disney y me resuciten. Pongan esa máquina de frío, pero con los pies calentitos.
Silvia Novak, muchas gracias por haber estado aquí en 35 milímetros.
Gracias a ti y a todos. Un beso a todos.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.